Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis 1, Génesis capítulo 1. Es el primer libro de la Biblia. Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y Dios dijo: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, para los días, para días y para años, y sean por luminarias la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso a la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénese las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y todas las aves según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, seres según sus géneros, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se ve, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ese dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo lo que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Esta es la palabra del Señor. Amén. Buenos días con todos. Oremos juntos antes de empezar la predicación. Oh Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que sean las palabras de mi mente y la meditación de nuestro corazón sea agradable delante de ti, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Así que esta semana, esta es nuestra segunda semana en esta serie del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 11, y tenemos que seguir adelante porque tenemos dos semanas más sobre la creación del universo en dos sermones. Así que este es un gran reto que es ordenado para cada uno. Así que hoy lo que vamos a hacer, tratar de considerar brevemente algunas cosas generales que necesitamos entender sobre cómo leer Génesis capítulo 1. Ahora, es posible, muy posible, de verdad, de que no te guste mucho hasta el día de hoy. Y está bien, tú puedes disfrutar esto. Porque cuando estamos retados, o estamos retando una cultura llena de ídolos, o enfrentando esta cultura, o examinando las asunciones, esto no te tiende a ser popular. Hemos pensado que no hemos visto esto muy apropiadamente. Así que si vemos los problemas en este sermón, no es porque me gusta o no, sino porque la escritura disturbe a cada uno de nosotros, nos mueve un poco cuando somos confrontados con cosas como estas, o no hemos visto esto tan importante. Ahora, comencemos diciendo, recapitulando un poco lo que hemos visto la semana pasada. Hemos presentado el libro de Génesis la semana pasada, y lo que hemos visto primeramente es de que sin el paralelo de todas las cosmologías paganas del mundo antiguo, realmente esto significa el comienzo, o las historias de los comienzos, o la narración del comienzo. La cosmogonía significa la narración del comienzo, del orden y la estructura de todas las cosas. Y lo que hemos visto es de que Génesis nos dice, en el mismo comienzo aquí, nos dice sobre un Dios que es totalmente distinto y es trascendente sobre la creación, que anima a todas las cosas por su espíritu y no es dependiente de ninguna manera y no es correlativo a espacio, tiempo y mundo. Esto significa muy simple de que un ser de un lugar creado es diferente a un ser no creado, el cual es Dios. Y hemos notado que todas estas cosmologías paganas a través de la historia humana, así sea que veas a los al primitivismo o el simbolitismo de los mundos indianos que han cambiado a este Dios como un ser, o al modelo de la evolución, como ven la narración del mundo, y cómo todo esto funciona en forma de mecanismo en el cosmos, pero no como un Dios, como el creador de todas las cosas. Y esta es la diferencia, y esta es la diferencia fundamental. Bueno, aquí en la escritura tenemos al único, la única perspectiva religiosa, al único punto de vista que insiste en la creación especial. Cada uno de ustedes ha escuchado o ha leído el Génesis 1 como esta mañana. ¿Están ustedes confundidos? ¿Hay algo allí que parece un poco no tan claro para ustedes? Es una narración muy justa y muy digna. Puedo parafrasear un poco sobre esta cosmología, que ahí hubo un desarrollo en medio de las filosofías, de los filósofos, especialmente en el oeste, y la tradición de ellos, Habían varias ideas sobre la evolución. Ahora Génesis dice algo diferente. Viene nosotros, como lo hemos visto la semana pasada, bajo la autoridad mosaica, no es porque Moisés escribió Génesis, sino que él actuó como un copiloto, como parte de la genealogía de los patriarcas, que fue indicado por medio de esta expresión, que estas son las generaciones, y es posible, puede haber sido guardado por Joseph también, y todo esto fue hecho de acuerdo a la Escritura, por la inspiración del Santo Espíritu. Así que la Biblia nunca dice, Moisés escribió Génesis, pero viene a nosotros por medio de la autoridad mosaica. Está en el libro mosaico y está mayormente que él activó como un copiloto para que esto sea posible. Y también vimos la semana pasada que Génesis no está escrito en una construcción matemática o simbólica o astrofísica o genética. No es un tratado científico en el mundo como tal, que el universo haya llegado a la creación o la vida haya llegado a la creación por la simple reacción, por el simple hecho de que esto haya sucedido. No es así, porque fue creado por la palabra de Dios, de nada, de la nada. No había nada y llegó a haber algo. Así que no puede haber una narración científica basada en las leyes de la conservación, esencialmente, que mantengan el universo como lo tenemos hoy. Ahora, esto no significa que Génesis no es un récord histórico de eventos en el espacio y el tiempo, como la Escritura lo dice o asume ser verdad, y es confiable. No es una descripción en un modelo científico o un lenguaje científico, pero en la demás de la Escritura no hay indicación de que no debemos tomar Génesis 1, 2 seriamente. No debemos menospreciar esta narración, pero sin embargo es crítico que nosotros reconocemos Génesis 1 como la teología bíblica que provee la fundación de por todo lo que sigue. Estos capítulos de Génesis son muy importantes porque es el párrafo fundamental donde se nos dice que en el comienzo no fue un accidente, no fue un caos, sino que dice Dios creó en el comienzo los cielos y la tierra, que es el Dios invisible que está en el trono de los ángeles, fue el que creó todo lo visible. Dios lo hizo todo. Ahora, hoy, antes de empezar a ver algo de ver a la literatura o al punto teológico, como lo veremos la próxima semana, es necesario para nosotros citar el hecho de creación en Génesis 1 más generalmente o más generalizado, así como esto se relaciona a los cristianos y cómo deben ver el Génesis, en una manera que aparta a la lectura tradicional e histórica de la Biblia. Y vemos que ha habido un desvío en cómo se lee en Génesis 1. Pero yo quiero sugerirles de que si ustedes confían en Génesis 1 como los demás capítulos de la Biblia, ¿por qué entonces debes confiar en todos los demás capítulos de la Biblia? Si todo es falso, como vemos el mundo bíblico, que vemos es creación, redención y paraíso. Ahora déjame hablar sobre un poco lo que vemos al libro de Génesis como una lectura en el capítulo 1 y 2, o por qué para algunos es muy difícil. Yo no lo encuentro difícil de leer, pero algunos sí lo encuentran difícil de leer Génesis. ¿Y por qué es eso? Bueno, quiero hablar primero sobre la tendención del gnosticismo en la iglesia. Lo voy a explicar. Gnosticismo es descrito mayormente como una tendencia. Y es una tendencia a reemplazar el hecho histórico de la fe con ideas. Ideas. Esto nos guía a una ética, a distorsionar la fe cristiana. Ahora, en esta manera de pensamiento, la historia es transformado hacia una ideología y los hechos son traspasados a filosofía. Para ilustrar esto, la educación moderna es gnóstica, por ejemplo, donde reinterpreta los hechos para enseñar filosofía política. Así que lo que es más importante hoy, en vez de mirar la historia, es encontrar historias de opresión en ella, lo que nos enseña ideologías políticas, donde es lo más preocupante hoy en día en las escuelas. No es lo que veían nuestros padres anteriormente cuando hablaban de reyes, de reinas, pero sin embargo ciertas áreas particulares que pueden ser usadas para usar puntos ideológicos. Ahora, el cambio es del focus de la fe en Dios y su revelación en la historia hacia nuestra reflexión de Dios en esta tendencia gnóstica. Ahora, en la teología liberal, esto es muy obvio. No significa que la Biblia haya sido abandonada, pero en el evangelismo es más escondido, es más tapado en la tendencia. La influencia gnóstica significa de que las ideas, la experiencia esotérica llega a ser una prioridad y simbólica en la historia que la Biblia, y lleva a las personas a distorsionar la narración bíblica y la cronología de la Biblia. Porque en estas ideas gnósticas, la creación material, que está llena de historias y eventos de narración, como por ejemplo el reino de Dios se desarrolla en la Biblia, no es tan importante como la espiritualidad cristiana y sus ideas. Así que la persona dice, no importa lo que dice la Biblia, mientras conozcas a Jesús, mientras tengas una experiencia de Dios, no es tan importante lo que tú creas sobre la Biblia. Y el cambio de este pensamiento es de que la fe cristiana es un movimiento de lo material a lo espiritual, de lo externo hacia lo interno, haciendo mucho más del Antiguo Testamento a una narración de creación tan relevante hacia nosotros, haciéndola un poco simplística, un poco mundana. La evolución ve al hombre moviéndose desde la primitividad hacia la evolución en diferentes formas. A unos filósofos lo ponen por medio de una unidad de un mundo espiritual, trascendiendo la vida humana todo junto y transformado a una nueva vida espiritual, a una era del acuario o el transhumanismo en el paraíso, donde tú estás escapando de esta humanidad, de este mundo material, a este mundo de historia. Y tales pensamientos nos ve el mundo de los patriarcas como unos niños, como el canon, que revelan que muchos cristianos están leyendo la Biblia en términos paganos. Y este movimiento pagano es de lo material a lo espiritual, transformándolo esto. Esta es la descripción general. Ahora, cuando tú tienes este tipo de perspectivas, esto forma el mundo humano o la educación moderna. Y mucha de la fe cristiana, nada es más infantil, que no hay algo más patético o irrelevante que la narración histórica o una cronología de la historia y su narración. De hechos, pasando muchos años, he visto a muchos cristianos con sus lentes gnósticos para leer la Biblia, usualmente en unos tipos de patrocinismo que aparentemente es un individual muy inteligente, que posiblemente puede ser estas mentes maravillosas que dice que Dios creó este mundo y lo sostiene. Y la cronología bíblica nos dice de que el mundo antiguo y su narración es precisa, pero ellos piensan que esto es estúpido, piensan que esto es irrelevante. Y la fuente de toda esta irrelevancia, de esta falta de relevancia, es la filosofía pagana y no la Biblia. La Biblia claramente afirma de que Dios creó el mundo en 6 días y presenta una cronología que no está quebrada, que termina en el exilio. Y esto no ha sido cuestionado en la iglesia ante la mitad de los siglos XIX, donde las personas trataron de buscar algunos hoyos entre Génesis 1:1 y Génesis 1:1 o el 1:2. O vacíos en el Génesis 5, el Génesis 11, para acomodar y reemerger los orígenes. Ahora, este tipo de acercanía hacia el texto bíblico nos dice de que la cronología bíblica no es tan importante, y ellos piensan que mientras tú tengas una idea de que Dios creó las cosas y tú conozcas a Jesús, eso es lo que importa. ¿Están entendiendo esto? Levante la mano, ¿a quién no le gustó? Ahora, Génesis 1, hemos leído en esta mañana, he leído con una simplicidad plana y una hermosura que nos hace accesible hasta un mismo niño de cada año, con una profundidad que ocupa la mente de teológicos o científicos o filósofos por muchos siglos. Esto lo hace muy remarcable. Ahora, un aspecto importante de esta tendencia gnóstica que ha crecido de nosotros, en verdad, es la noción no solamente de la importancia de nuestras ideas o la espiritualidad o la realidad espiritual, sino por medio de describir un grupo de gnosticismo para poder darle la autoridad a la Biblia por medio de críticas constructivas. Se nos ha dicho muchas veces, por ejemplo, de que nosotros debemos identificar diferentes pasajes de la Biblia en términos de deshonra. Es una poetría narrativa, no histórico, método, etcétera, etcétera. Y tenemos que leerlo en términos, en especialidad de yondra. Quisiera por un momento decir que la lectura de la palabra es muy importante, pero el problema con esto es de que la Biblia fue toda inspirada por Dios, principalmente. No es un producto de ideas humanas. El punto de vista cristiano dice que la escritura y su autor, el autor es Dios, y en la historia se nos dice que fue escrito en la historia y fue leído en cada era de los hombres, desde el mismo comienzo. El hombre, quien no tuvo acceso a la definición contemporánea del genre en unas series críticas modernas, ahora, tales como el mundo de Dios, está lleno de limitaciones a un estilo de vida moderna. Por ejemplo, ¿qué es el genre? ¿O cómo son los 10 mandamientos que son leídos por el dedo de Dios? Pues los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. O, por ejemplo, algunos también hablan sobre la escritura que trasciende meramente las definiciones humanas. Nuestra escritura, por ejemplo, como nuestra vida, es limitada, es parcial, donde es Dios y su mundo, es una expresión de su vida y su ser, lo cual es ilimitado, totalmente ilimitado. Ahora, la definición moderna del genre no son una fuente de ciencias, sino que es un mundo de élites que definen la reinterpretación de Génesis. Por supuesto, reconoce que los Salmos es poético porque enfatiza similaridades en otras causas de tipos y nos da una narración de propósitos. Pero no nos dice esto solamente, sino que es también la sabiduría de Dios que está ahí en el lenguaje poético. Pero ahora, cuando miramos al mundo antiguo, vemos diferentes tipos de literaturas, vemos mitos, vemos códigos de leyes, satais, especializados en diferentes formas y diferentes conceptos. La tentación ahí es de tratar de encontrar todos estos tipos en la Biblia, como si esto fuera simplemente una literatura humana. O decimos, ah, bueno, este es el tipo de escritura, y limitamos a la escritura. Por ejemplo, el famoso llamado, el código de ley, Éxodo 22, 23, cuando miramos la escritura, no encontramos ningún puro ejemplo de leyes de códigos, o decimos Éxodo 21 a 23, debe ser el código de la ley, o debe ser algo superficial. Porque estos pasajes son realmente, es un sermón de pacto de Dios hacia su pueblo. No solamente es un código de ley. El Salmo, por ejemplo, Cantar los Cantares, habla un poco de geografía también sobre la vida, sobre un poema de amor. Los salmos contienen historia y profecía, haciendo una poesía moderna. Las escrituras de los profetas no son parte de profecía, sino una narración histórica sobre predicción del futuro. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, porque es la misma palabra que Dios ha dado por medio de diferentes categorías a un mundo falible. Así que hoy en día, una de las tendencias gnósticas en los seminarios es de crear un diferente tipo de interpretaciones, que tienes una llave secreta donde tú tienes que entrar al genre. Pero esto es algo muy divertido. Esto es gnosticismo. Es esta gente que hace el gran error cuando dicen que este otro pasaje está genre y nada más. Toman esta parte del análisis genre y leen dentro de la literatura bíblica como genre estuviera ahí, porque esto va a ayudar al texto para aquellos que no creen, y va a hacer creer a las personas. Y en un sentido pleno, como el autor intentaba escribir, como hemos leído en Génesis 1, que no es una forma poética como hemos visto en los Salmos, o un paralelismo, pero no para diferentes intérpretes, que debemos acaso ubicar al Génesis como un genre para ver una polémica antigua para derivar su significado. Ahora, mi exhortación hacia ti en esta mañana es muy simple. No seas patronizado en silencio cuando la persona te dice que no puede leer la Biblia simplemente porque tú no tienes el genre como interpretación. Te diré, porque esto es muy importante, porque si esto fuera necesario, entonces la Biblia no es la revelación de Dios. La escritura no es clara cuando vemos la perspectividad de la escritura, que solamente puede ser leída por un élite de gente. Entonces, ¿cómo la Biblia puede ser leída? Si fuera así, ellos están mirando la escritura como una parte de una literatura humana que tiene un mensaje espiritual que solamente los élites pueden interpretar. Pero no es como la Biblia fue escrita o fue designada a ser leída. No es decir que no hay preguntas, que hay sofisticación o cosas difíciles en la Biblia. Sí hay. Pero la Biblia significa lo que dice. Déjame regresar a la importancia de la Biblia. El credo de los apóstoles es el mismo narración, es la misma declaración antinóstica, porque habla sobre la narración de la vida y resurrección de Jesucristo, donde nos lleva a la narración de Poncio Pilas, donde todo el mundo sabría, cuando recitaban el credo, que veían la historia hacia el tiempo de Poncio Pilatos. Entonces, si tú leías la Biblia y la creías, ¿por qué tú creías a la historia entonces? Eso era una pérdida de tiempo entonces, leer. El negar estas realidades es mucho de la teología bíblica, donde vemos diferentes tipos de narraciones de mensajes erróneos. para ellos y su historicidad de eventos es irrelevante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Que un pensamiento aún evangélico, donde nos tratan de llevar la historia a un montón de cosas doctrinales. Y como resultado, tenemos lecturas del Génesis hoy en día como la narración bíblica, en vez de leerlo como una historia, una narración histórica, a una cosa de eventos y de imágenes y de pensamientos, donde vemos que Génesis se convierte en seis grandes ideas. Entre este el punto de vista y eventos, no realmente sucedió todo esto. Suena muy sofisticado para aprender, pero dicen que este evento no sucedió. Donde el escritor está haciendo aquí, está describiendo un mundo cósmico de eventos que sucedieron en seis días, lleno de ideas que fueron comunicados, y donde vemos al texto, no había nada en el texto que está sugiriendo que acá haya una división de días. De hecho, Dios nos dice en el capítulo 20:11 sobre el patrón de la creación, que es importante para copiar. Y notemos algo sobre el texto en Génesis 1, donde dice el día, la palabra día, ión, es calificado en capítulo 1 por la noche y la mañana, como en seis días, que limitan especialmente el marco de creación y la narración de la historia, donde vemos que hay un periodo que fue creado aquí por medio del sol, donde es el récord del día. Aún ustedes pueden decir, ¿cómo puedes tener días antes del sol? Bueno, para que nosotros entendamos, los nuevos cielos y la nueva tierra no serán guiados por el sol, sino por el mismo Cristo, que será nuestra luz eterna. Y Él es nuestra luz. Y vemos que la luz es la luz de Dios. Vemos que Dios es el que creó los cielos y la tierra y el sol. Pero la palabra día es claramente definida en 190 instancias. La Biblia nos dice en unión, por medio del adjetivo, los adjetivos de los escritos de Moisés, que no hay nada más descriptivo que la palabra día. Éxodo 29, a través del 11, vemos patrones de los trabajos de los hombres y su trabajo de Dios a través de la semana. Y decimos que debemos leer la narración de Génesis como una narración que ocurrió. Y vemos que la palabra fue, nos dice claramente que Dios creó esto a través de días. Así que, si estás leyendo el Génesis capítulo 1, no significa de que ahí la palabra no sea día. Sí, estás correcto, es día. James Barr, el doctor James Barr, un historiador, también nos da la interpretación de la escritura también. Y sus estudios clásicos en hebreo nos dice un poco más. No soy un especialista en hebreos, pero James Barr no creía Génesis, por ejemplo. No estaba interesado, por ejemplo, o trataba de justificarse. Y él escribió en los medios de los 18, el siglo 18, una literatura que contraria. Y cito, tanto mientras yo sepa, no hay ningún profesor de hebreo en ninguna universidad clásica que no crea que las escrituras de Génesis 1 al 11 intentaban convencer al público de que son una serie de seis días que suceden como seis días de 24 horas. B, las figuras contienen las genealogías por una simple cronología desde el comienzo del mundo hasta los últimos eventos históricos. Y C, y la inundación se ve como una destrucción de la vida humana cuando las personas fueron salvadas en el arco. No se veía tan confundido sobre lo que los escritores estaban de decir en el libro de Génesis. Ahora, dándole acá un marco de la interpretación histórica, sostiene los eventos del Génesis 1 fueron puestos como si cosas que no hubieran sucedido, como eventos que no acontecieron. Dios dijo mucho en el Génesis 1 como acciones descriptivas, como hemos leído en esta mañana, pero estas interpretaciones dicen, Dios realmente no dice que así haya pasado, como lo dice Génesis 1, son ideas que están puestas ahí. Pero si el autor de Génesis 1 quiere hablar en diferentes periodos de tiempos, nos habla de un orden cósmico, de hijos o revoluciones, él no necesita decir nada sobre días calificados por un nuevo adjetivo calificativo. Que hubo noche y que hubo mañana el primer día, y que hubo noche y que hubo mañana el segundo día. Es claro, en algunas maneras, que no puede ser mejor descrito. Como resumen, muchos tratan de reinterpretar el Génesis, o nos dicen de que todo el Génesis 1 enseña la idea de cómo Dios hizo el orden, de que la Escritura realmente no trata de decir. Bueno, vayamos un experimento muy práctico. Sé que muchos de ustedes estarán irritados y cansados por todo lo que vienen escuchando. Quiero mostrarte que este es un punto de vista gnóstico de la Biblia, y esto aplica a Juan capítulo 20, donde se nos ha dicho de que el cuerpo de Jesús estaba físicamente en la tumba y físicamente resucitado. El problema es de que los gnósticos, y sabemos por los gnósticos y la ciencia, de que dicen que Jesús no fue levantado. Como consecuencia, necesitamos distorsionar la historia y hacer una historia diferente, porque la Biblia nos enseña ideas, no historia. Y desde que los ángeles han sido vistos después en la tumba, uno en la cabeza y uno en el pie, esto nos trata de mostrar al asiento del tabernáculo. Y gusta esto, ¿verdad? Ahora, desde que tenemos las ideas de misericordia del texto, no necesitamos creer que esto realmente aconteció. Porque tenemos la idea de misericordia, y las personas se reirán de nosotros cuando digamos que Jesús no resucitó. No necesitamos creer, eso es lo que los liberales decían en el Nuevo Testamento. Exactamente eso. Empezaban con el Antiguo Testamento y terminaban con el Nuevo Testamento, y vaciaban la iglesia como un resultado. Y por supuesto, muchos que negaban Génesis 1 al 11 no quieren lidiar con Juan capítulo 20. Reconoce este texto como un problema, y a lo que para algunos de hacer esto basado en un acercamiento a la Biblia. El problema es, como ustedes ven, de que la Escritura es clara, de que la verdad es de que si Jesús no se levantó física, históricamente, de los muertos, no importa mucho el marco de la ciencia en el Evangelio de Juan. Y esto no importa de que hubieron ángeles en la tumba mostrando el asiento misericordioso como una verdad teológica. Solo tenemos realmente, hemos recibido realmente misericordia si realmente esto aconteció, no como alguna distorsión histórica o un evento super histórico en la historia. Lo mismo empieza o comienza o aplica a la creación de la historia. Es los filósofos alemanes hablan sobre la salvación histórica, donde no hubo salvación. Y esto no encaja realmente, como que lo que dice que Jesús haya sido una virgen, que haya muerto y resucitado entre los muertos, sino que es la idea lo que importa. O de acuerdo al Génesis 1, somos hechos a la imagen de Dios, hombre y mujer. Mira cómo Dios habla de una forma muy distintiva sobre el hombre y la mujer. Llegaremos ahí al Génesis 1, capítulo 2. Y Dios creó las cosas diferentes a sus especies, y hacía una distinción de todas las cosas. Él reprodució a cada uno conforme a su tipo, y puso los límites. Y por diferentes tipos de creación, no que emergió de un tipo de cosa cosmológica, sino que Dios vio que todo era bueno por su acto creativo, y nada de que, y vemos que las enfermedades y todo eso no fueron causa de una mutación. La muerte Las enfermedades son causa del pecado, no la creación de Dios, sino causa del pecado. Y Génesis nos dice de que Él es Dios soberano sobre todas las cosas, reinando sobre la historia, que no fue resultado de un chance. Si todo esto fuera verdad, si esto es historia, entonces en verdad nosotros hemos heredado un mundo como seres humanos que son diferentes distinciones en la creación, entre animal y vegetación, entre hombre y mujer, y Dios tiene un propósito para la historia. Ahora, si esto es solamente una figura de ideas, sin embargo, toda esta cosa, incluyendo el matrimonio y la sensualidad, son ideas. ¿Y esto dónde nos deja? Bueno, en una construcción sociológica que puede definir todas estas cosas, ¿verdad? Si esto en verdad no sucedió en la verdadera historia, y estas son ideas fundadas en el mundo, entonces nosotros podemos sociológicamente reconstruir la historia, y podemos reconstruir como el matrimonio y la sensualidad humana. Y eso es lo que nuestra cultura está haciendo hoy en día, completamente ilógico. Para decir que Génesis 1 es un mito, alguna gente ama decir esas palabras. Esto es lo que los intelectuales dicen eso. Se dan cuenta, necesitamos otra tesis de PhD para poder llegar y darnos cuenta y reconstruir todo. Y es un llegar a un mito verdadero. O a un mito verdadero. ¿Esto sucedió o no aconteció? Esa es la pregunta. Ahora, este es un mito que nos provee unas ideas arquitecturales de cómo Dios creó todo. Esto es agnosticismo. Esto realmente es una herejía. ¿De dónde las ideas son extraídas de la historia y pueden ser reaplicadas a casi todo y acomodar cada doctrina de la evolución que nos lleva a una oposición torcida donde nos lleva a la creación, a una ruina, a una muerte, donde nos dice que Cristo es el que venció la muerte y Cristo es el que nos dará una nueva vida y una esperanza en vida eterna? No hay punto lógico cuando tomas el punto de vista gnóstico de la Biblia. Si nos apartamos de Dios y su palabra, tenemos que acabar en Egipto, como en el libro de Génesis, que se apartaron hacia Egipto. Y esto es lo que los liberales argumentan. De hecho, Génesis 1 o 2 dicen que este es un mito arquitectural de la historia, y donde tú mismo redefines la historia. Todas las interpretaciones no históricas son transformadas a agnosticismo y nos lleva a un elitismo, donde tú ya solamente eres tan estúpido para creer la Biblia. De hecho, de que podemos detectar el Génesis no significa de que sean uno llevado a la estructura tan corta a un punto de vista literal al negar Génesis, porque nuestra fe es de que Dios creó todas las cosas, nos redimió y nos lleva a una vida de nueva creación. No es una fe de ideas o de asuntos materiales. Génesis no está bajo en temas de orientación temporales, sino que déjame decir algo más antes de que te enojes o te pongas triste. No haré una aceptación sobre la cronología bíblica ortodoxa. Yo creo que tú estás equivocado si tú lo niegas. Pero déjame mostrarte algo de la ortodoxia, porque veo como la iglesia está tan infiltrada de paradigmas del mundo que el mismo los mismos creyentes ortodoxos están confundidos aquí. Que no te preguntas, aún puedes seguir siendo un miembro. Pero la realidad de la iglesia cristiana es de que la historia de Génesis siempre fue tomada de una forma muy seria. El doctor David Young, un escolar, reconoce de que no realmente quiere, debo de añadirlo, de que la opinión unánime como Agustín en la historia, donde aproximadamente por 55 años mostró de que la era de que el tiempo del mundo fue creado en 15.000 años y no había mucha distinción entre la iniciación de la creación y la creación del hombre. Y no encontramos a nadie argumentando de que el mundo sea creado, tenga de miles de años de creación, y muchos de los padres de la iglesia veían a la creación en 6 días como días, citando. Ahora, cuando vienes a Agustín no era un gran modelo en esto, porque fue levantado en un mundo pagano y no podía creer que Dios creado el mundo en 6 días, y creía en una creación instantánea. ¿Por qué Dios necesita 6 días? Es una buena pregunta. Así que él tuvo muchos problemas con la interpretación de Génesis. El último fue como una interpretación literal de Génesis, y tuvo muchos problemas. Y Lutero dijo lo que dijo. Era total, pero era un poco injusto. Pero no trataban de entender el texto. Pero Agustín, sin embargo, no creía en la cronología bíblica, que hacía claro donde veía la ciudad de Dios, que creía que el tiempo, desde el comienzo de la creación, el mundo era creado en más de 6.000 años. Lutero y Calvino, en los siglos XVII, más el gran mundo evangélico y la gran mayoría en medio, creían en el punto de vista del Génesis. Y ellos estaban al tanto de muchas objeciones paganas. Y ello también fue mantenido por muchas cronologías de la gente del Irish, de la gente royal, donde esto nos llevaba mucho al hijo de Noé, a Jifas, donde vemos muchos escritos antiguos, donde nos mostraban de que había muchas fuentes históricas, donde esto nos lleva muy, muy atrás al hijo de Noé. Parece que no aprendieron mucho en la escuela. No es solo mencionar el hecho de que uno de los más grandes científicos creían que en la creación y en la cronología bíblica, y esto incluía a Johann Kepler, y también, creo o no lo crea, a Newton, por medio de era uno de los más grandes científicos que creían en los cálculos, en el orden. ¿Creían ustedes que sabían que Isaac Newton escribió mucho de literatura sobre la creación y defendía la creación como 4.000 años antes de Cristo? El doctor Moller ha mostrado en una tesis actual que el escritor dice de que el mundo no tiene una teología de más de 4.000 o 5.000 años de creado, que esto contradice la total aserción de Darwin. Y ver la historia de la narración bíblica de Génesis 1 o 2 como un evento histórico. Y si tú no lo haces, no estás con la historia de la iglesia. Si no estás ahí, solo te estoy explicando que tú eres el que te estás apartando de la traducción de la lectura. No es la confesión Westminster, sino de la Biblia. Esa es la máxima interpretación de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué tú te estás apartando de esta interpretación? Bueno, un momento explicaré un poco más. Muchos tratan de leer la Biblia gnósticamente. Nosotros creemos de que hay una objeción científica que nos previene de leer la historia, el Génesis, como un evento. Y lo puedo darme cuenta por medio de dar cuenta tú de estos... De estas ideas ahí que dan vuelta en tu mente. ¿Qué tal si hablamos sobre el problema de distanciamiento? Trata de entender ahora esto. Bueno, puedo debatir todo esto contigo, hablando un poco de la asunción que son crecidas, donde nadie agarra una piedra y dice, wow, mira, esto tiene 2 millones de creación. Nadie lo hace. Lo que tú haces es que miran a diferentes tipos de acciones radioactivas en diferentes rocas y meten la radiación de ciertos eventos, y lo que no saben es de que cuánto es de que estas rocas estuvieron en el primer lugar, o el sistema solar, o esto está decayendo, como los sistemas solares o el universo, donde el mundo material es investigado, donde los arqueólogos científicos tratan de negar la creación por algo de una radiometría, explosión que sucedió así, y se nos dan citas de radiométricas como millones de años, dicen ellos, cuando ellos trataron de estudiar a diferente tipo de cristales, donde decían en la misma estructura, donde había una gran estructura, donde se contradecían por diferentes tipos de métodos, donde se nos muestran en un punto de la historia que había una aceleración en las materias radioactivas. Pero creo que ustedes necesitan oír todo esto. Ahora, la ciencia ahí, ¿qué es lo que es que viene a ser tan raro que las personas se han apartado de la narración del evento de Génesis? Bueno, se nos muestra el punto de vista histórico de Génesis. Algunos dirían que esto es antes de la ciencia moderna. La ciencia moderna nos muestra que esto se ha olvidado, que esto se ha olvidado. Y algunas personas han tomado esto en la apologética cristiana, en algunos extremos, como Heroes, por ejemplo, que no solamente revisa su interpretación de la Biblia basado en en los últimos descubrimientos científicos, sino que envuelve a Dios por medio de una historia que no aconteció. No estoy bromeando. Es una especulación de ideas en física o astrofísica. Aquí Dios está restringiendo en espacio y tiempo, donde esta hipótesis requiere una dimensión. Para Ross, Dios existe en una dimensión de tiempo y espacio. Y como resultado, él reinterpreta la doctrina cristiana, en la teoría cristiana, donde nos aparta de las doctrinas, de los eventos bíblicos, donde muchos teólogos han afirmado. La ironía de que esta dimensión son observadas, aún en principio, no son científicas, son filosóficas o reconstrucciones matemáticas, nada más que eso. Y esto ha llevado a muchos cristianos a llegar a desesperarse y a ser tontos, tan tontos como el nuevo paradigma se ha abandonado uno por otro. Ahora, no tenemos tiempo para criticar todas estas cosas. Les puedo recomendar muchos libros sobre esto, pero hagamos de este tema algo muy claro. La creación no te habla a ti. La creación no te habla a ti. Puedes creer que Dios te habla a ti cuando caminas, se ve los árboles o los pájaros. No es que la creación no tenga evidencia sobre quién es Dios. Un árbol no, o un pájaro te habla a ti, o te ha hablado una vez. ¿Ha hablado en verdaderamente un pájaro a ti? ¿Te ha dado un secreto? ¿Acaso alguna de las estrellas te ha hablado a ti? La creación no habla lingüísticamente. Ahora, mientras, como la creación de Dios que somos, vemos a un mundo lingüístico de que Dios creó todo, y Dios nos da una interpretación lingüística de la creación. Y su interpretación es correcta. Mis ideas son incorrectas. Su interpretación lingüística es correcta. Dios creó todas las cosas, y no podemos entender los eventos con la palabra de revelación. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, ¿qué significa a ti? Puede ser que algo vuelva de la muerte a la vida, por ejemplo. La revelación y el evento requiere revelación de palabra para que el hombre vea la historia de la iglesia y entienda y encuentre un significado a la palabra. A Adán no se le dijo, por ejemplo, anda y medita en las ideas básicas sobre el universo. Anda y piensa sobre lo que el mundo moral va a decir sobre mí. A él se le dijo, porque una roca, un árbol, nunca va a hablar a Adán. La creación y el evento son contextos, pero el lenguaje es una explicación. Es verdad que la creación provee evidencia de la presencia de Dios para los seres humanos, para que lo veamos. Hay muchas personas como Richard Dawkins y su libro que nos dicen que cuando leen al sistema biológico, donde la vida más constante, cuando vemos al mundo, que nos recuerda de que el mundo no es diseñado. No es un orden de diseño. ¿Cómo es posible que los aliens hayan traído esta creación de afuera hacia aquí? Pero no es algo diseñado. Ahora, es verdad de que Dios revela su ser en la creación, pero el lenguaje le da el significado a las evidencias. Las evidencias se silencian si no hay un lenguaje. Los científicos han dicho lo siguiente, de que nosotros debemos entender la creación por medio de la experiencia. Porque la creación no nos dice nada. Nunca te ha hablado. Tú teorizas o impones ideas sobre la creación. El hombre teoriza y el hombre habla. No los árboles, no los pájaros. Porque el hombre puede hablar. ¿Por qué es esto de que nosotros como cristianos de alguna manera creen que todas las personas te van a decir toda la verdad en vez que Dios lo haga? Nosotros estamos confrontados con nuestras experiencias, pero esto debe ser interpretado en una forma simbólica, y la ciencia siempre es tentativa, pero siempre es falible en todos sus pronunciamientos. Esto significa de que tú no puedes mirar a las montañas y puedes ver ahí de que Dios hable. No nos dice que el mundo sea plano, o de que el mundo vaya alrededor del sol, o el sol vaya alrededor del mundo. Todos sabemos que el mundo va alrededor del sol. Pero esto no nos dice un poco sobre la historia. ¿Qué nos dice un poco sobre la historia del cosmos, por ejemplo? Bueno, el gran cosmogénico nos dice algo muy importante que podemos construir. No son eventos comparativos de la historia humana que nos hable sobre Génesis, como lo hemos visto en el Génesis 1 la semana pasada, y leemos hoy que este es un mundo de milagros. ¿Quiere darme una interpretación científica sobre la resurrección de Jesucristo, por ejemplo? ¿Cómo volvió el agua en vino? Bueno, hubieron milagros, no puedes negarlo. Pero no hay una interpretación científica o estudio científico sobre cómo sucedió. No puedes dar explicaciones científicas. La creación fue un evento de milagros. Y los cosmólogos creen en esto como la palabra eons, por ejemplo. Para nosotros es un periodo corto de tiempo. Para ellos es millones de millones de años. Y esto nos trae a un entendimiento de que para poder interpretación la fecha de la historia, tenemos que venir a la presuposición de la palabra de Dios, y esto nos lleva a la verdad, a un mundo, porque la palabra de Dios no se contradice del uno al otro. ¿Por qué podremos nosotros esperar, como vemos, de que una persona no creyente, quien mira el mundo, no sea más parecido a aceptarlo como es, en términos de sus evidencias sobre el ser de Dios, que pueden reaccionar a la historia de la resurrección de Cristo? ¿Por qué vamos a esperar que ellos sean más receptivos a escuchar a un Dios creador, que Cristo fue resucitado de los muertos? Y hay evidencias. El hombre es más inclinado a negar lo que Dios ha ordenado en su palabra en la creación, como él se ha inclinado en su revelación en la Escritura. Hemos mirado al mundo y miremos que nosotros somos pecadores. La conciencia del hombre los hace alejados de la narración, de la narración bíblica y la interpretación de Dios, pero desde que él resiste la palabra revelada de Dios, él resiste cada presentación de la creación y su orden, o que nos lleve a un Dios como creador, un Dios vivo. En corto, hermanos y hermanos, estos reclamos científicos nos dicen que la vida emerja por medio de químicos o chance, o a una superraza, o una superraza de aliens que vinieron. Esto no lo hace verdad, porque nuestra imaginación y nuestro entendimiento pueda trabajar en compuestos orgánicos de vida. Esto no significa que podamos crear la última teoría. No seamos tan tontos. Jesús se nos dijo de que el injusto confundirá al justo. Eso nos lo dijo en parábola, ¿verdad? Así que algunas personas no entenderán. La creación misma nos enseña en este método científico. Y los científicos no creyentes no pueden ver la verdadera naturaleza de la creación. ¿Cómo tú puedes mirar algo de lo que Darwin tuvo como concepción o como una complexión de simplemente químicos, como se nos dice que tú debes recordarte que tú no fuiste diseñado, dice Darwin? Y las implicaciones de evolución, escribe Darwin, cito, nos dice, todas las formas vivas vienen de una sola forma, que todas vienen de una forma orgánica como la evolución. Y cito, la evidencia que apoya esto solamente son hipótesis, working hypothesis, que niegan la Biblia, donde los cristianos leen confesiones diferentes. Y la palabra y la evolución y sus teorías están por todos lados. Y que el mundo viene de un mundo orgánico creado por chances, y que construyeron sistemas de vida en granos como ojos y todo lo demás. Aun cuando sabemos que las células son creados para eliminar algunas cosas diferentes, y algunas personas niegan eso, como el Darwin. Y esto no importa para ellos. Alguien lo debió haber hecho, dicen ellos. Y ellos insistirán que por medio de un milagro incomprensivo de genéticas, importante que fuimos creados, no por medio de químicos, que hayan creado toda la diversidad de cosas. Y de alguna manera creó todo esto por medio de personajes, individuos extraños. Y que muchos géneros y géneros se multipliquen y constantemente creen generaciones tras generaciones y sea siempre una bacteria. Esto no es sorprendente. No llega a ser nada más esto. Es solo una bacteria. Y tú puedes tener un gran data de Chihuahua o un perro gigante, igual son ponis todos. Ellos sostienen es que las bacterias crearon bebés y los bebés se convirtieron en filósofos. Esta es una narración de la creación. Déjame concluir con esto, porque debemos terminar esto. Las grandes eras han tratado de reemplazar a Dios en procesos donde el hombre suprime la verdad de Dios, donde la fe bíblica nos dice de que es el único narración que nos da la narración de la creación y la historia en todas las religiones del mundo. Es algo maravilloso, y se nos debe recordar de que donde los temas científicos vienen a consideración, hay una distinción entre técnicas científicas y construcciones científicas, donde nos digan, yo, mira esto es ciencia. ¿Cómo vas a mirar al Génesis? Es ridículo, es para niños. ¿Cómo alguien puede creer historia? Estamos confundidos con el hecho de que nosotros hacemos la electricidad y su uso, y muchos de nosotros no tenemos la idea de cómo esto funciona. Aún los físicos no tienen aún idea de lo que es la energía, el núcleo. Esto es como el uso de algo nos lleva muy, muy aptos a usar la energía y muy capaces, pero esto tiene muy poco que ver con la historia científica. Muchas hipótesis son construidas de cómo el mundo funciona, cómo era antes, cómo llegó a ser, o como muchos cristianos hacen, desean por mucha respetabilidad académica para poder reconstruir y decir cómo es este mundo creado. Y la historia científica nos dice de que ninguna construcción ha sido un tema en términos de creación, ha sido un inicio en términos de creación. Y cómo alguien puede venir en el siglo XXI y decir, este es el gran problema que hay aquí en la creación. Donde nosotros, cuando nosotros realmente preguntamos cuál es la verdadera evidencia contra la creación, el Génesis 1, ¿qué es lo que tú ofreces? Es un montón de especulaciones y de reconstrucciones. Y se nos dice que ese es el único aspecto para mantener la raza humana hoy en día. Y son necesarios para el mantenimiento del punto de vista de la sociedad en este mundo. Déjame cerrar con esto. Porque algunos de ustedes dirán, wow, esto está muy aburrido. Pero no dije nada, no mucho sobre esto, más que cosmología. Solo cosmología. Algunos cristianos o no cristianos están deseosos a conceder evoluciones teóricas que soportan algunos eventos, especialmente el movimiento del nuevo diseño, donde siguen falsas teorías, donde son puras especulaciones de transformaciones, todos los tipos, básicamente apareció de una aparición geológica, de una explosión. Y estos hechos realmente no cuentan sobre el libro de Génesis. Y muchos cristianos, ¿qué tal sobre el Big Bang y todo eso? Y todas las luces de las estrellas. Y todos los científicos creen esto. Debemos creerlo. En verdad, todos los científicos, aún el Big Bang, pueden estar equivocados. Pues, todo esto, ¿cómo la luz de las estrellas puede crear algo? La verdad es de que la cosmología no es ni siquiera una ciencia. Y los cosmologistas nos dirían esto cuando lo leemos. Es un ejercicio filosófico que tú comienzas con asunciones y no haces nada más que una construcción matemática. Ahora, es verdad que las asunciones, las líneas por medio de reconstrucciones de galaxias y todo esto, donde el mundo nos dice que está expandiendo, y puede ser una verdad. Edwin Hubble ha descubierto, era un escéptico, cree en la expansión del universo. Es muy posible que las galaxias estén corriendo diferentes distinciones de nosotros, pero Einstein también dio un modelo matemático sobre el universo. Einstein propagaba el mundo estático, por ejemplo, que podría significar esto, o tal vez no. La tesis de Einstein decía esto también. Este modelo fue después desarrollado por dos cosmologistas. Esta suposición matemática y la teoría de que el mundo se está expandiendo también llegó a ser como una teoría del Big Bang, donde llevaban a esta frase a una broma, donde nos decían que el Big Bang no tenía sentido. Y él citaba el Big Bang. El Big Bang trata de describir la descripción del universo por medio de una singularidad matemática, donde el universo son dos amplios, donde pueden ser medidos por medio de asunciones en todo tipo de teorías cosmológicas. Y los cosmológicos son los más débiles en este tema. Un escritor de Princeton, por ejemplo, cito, dice que el cosmos se ve como una ciencia, pero no es una ciencia, porque no puedes ver, no puedes hacer experimentos repetitivos en cosmología. En cosmología, cuando se trata de reconstruir la historia del universo por medio de ideas matemáticas, es el problema, hay un solo universo. Las teorías extrañas también tratan de enseñar esto en las universidades, pero hay un solo mundo, un solo universo. Así que no podemos testificar teorías o practicar teorías por diferentes eventos o experimentos, como diferente tipo de evoluciones, de evolucionistas, que son asunciones. Como un cosmólico explica, las personas necesitan estar atentos de que hay diferentes modelos que explican las observaciones. Así que yo puedo construirte algo, un universo simétrico, que tú no puedas negar esto en base de observaciones, al menos que tengas bases filosóficas. Lo que quiero traer aquí es de que estamos usando criteria filosófica en vez de usar modelo, y muchos cosmológicos citan esto. Cito algo muy importante de la cosmología, que tratan de verificar lo inverificado. Así que déjame mostrar cinco cosas en cosmología. ¿Estás listo? El alcance de las galaxias. ¿Cómo explicas la expansión del universo? La radiación, si bien la radiación, eso no explica nada en el Big Bang. La rotación de las galaxias y el asunto de la oscuridad y la distancia de los universos por medio de acelerar a los planetas dentro del universo, y la misotropía de la expansión del universo. O sea, todas estas cosas, no importa si no entendiste las palabras, todas estas cosas son asunciones no probadas que fueron usadas para tratar de usar un modelo que encaje en la creación, como un modelo. Todo esto, en este punto de vista, 95% del universo es creado de un mundo absurdo, donde nos enseña eso Darwin, y es una construcción matemática que necesita estar ahí para que este modelo funcione. Las partículas hipotéticas, por ejemplo, que establecen una construcción matemática que es no probado, y es el problema de la evolución, y toda la raza humana está decayendo en esto y no puede dar una respuesta. Bueno, hay modelos muy fascinantes hoy en día. Los modelos son importantes. No estoy diciendo que los cosmólicos científicos no puedan venir con modelos cuando miran al universo. Eso es lo que los científicos hacen.